Dígame.
John. En el cole, como decía antes, decían el apellido primero y luego el nombre. Müller.
Müller, sí.
John.
Müller.
Bien. Müller, John. Recomiéndame un libro o dos.
A ver, te voy a recomendar uno que se llama Poeta Chileno, de Alejandro Zambra. Y Poeta Chileno me lo llevan recomendando unos amigos españoles hace mucho tiempo, no un amigo chileno. Me dice, tienes que leerlo, tal. He empezado a leerlo, aunque estoy rompiendo mis principios porque yo no suelo leer novela, pero bueno, me insistieron tanto y efectivamente lo que he descubierto es que los españoles sois incapaces de detectar las groserías, garabatos, exabruptos y tacos chilenos. Y entonces mis amigos están fascinados con el término chuchetas. Bueno, el término chuchetas es un término muy malsonante en Chile, chuchetas. Y sobre todo califica a un personaje que lleva una vida crápula.
Un chuchetas.
Mi papá me lo aplicaba a mí, sobre todo cuando estaba cabreado.
Eres un chuchetas,
sí.
Sí, perdón, sí.
O eres
perdón,
muy chuchetas también. Y me ha fascinado porque este Zambra, que por cierto es un chileno que vive en México y que ha escrito este libro que se llama Poeta Chileno,
editado bueno, también por Anagrama,
efectivamente, pues tiene una frase al empezar el libro que me ha encantado, porque dice, es de otro novelista, un argentino que se llama Fabián Casas, un escritor argentino, y tiene una frase que cita de él en la dedicatoria, en las primeras páginas del libro, dice: una técnica que sirve para escribir debe servir también para vivir.
Alejandro, es joven este escritor chileno. Nacido en.
Sí.
Es el autor de La vida privada de los árboles. Ah, ya sé quién es. Otro libro.
Tú que lees mucho, probablemente que lo sabes bien.
No, sí, pero esta sí la leí, es verdad. Pero hace ya tiempo. ¿Otro o damos paso a otro de los compañeros?
Como tú quieras.
Sí,
tengo
dame otro,
mucho
venga.
Más.
Dame
que otro. Yo leo mucho. No sabía, yo. En inglés estoy leyendo uno que he llegado a él a través de un tuitero que se llama Jorge San Miguel, que es uno de los politólogos que eran miembros de Politicón, fundadores de Politicón. Él, Jorge, tiene una newsletter que se está haciendo muy popular. La empezó hace 4 o 5 ediciones. Y en una de sus newsletters citó este libro y me está fascinando. Se llama The Design of Everyday Things, el diseño de las cosas cotidianas, de un autor que se llama Don Norman. Sí. Y este libro me ha fascinado porque sí, Jorge lo citaba para ilustrar lo siguiente. Él decía que había costado muchísimo que la aeronáutica introdujera el checklist como un mecanismo para evitar el error humano. Sabes que el piloto y el copiloto dedican buenos minutos antes de volar a hacer el checklist minucioso de cada cosa, ¿no? El tornillo, no sé qué, el tal cual. Bueno, y entonces lo que decía Jorge es que precisamente una de las profesiones que más se ha resistido a incorporar el mecanismo del checklist como una manera de evitar el error ha sido la profesión de los médicos. Los médicos, por alguna extraña razón, se resisten a hacer checklist. Y claro, eso ha derivado en que, por ejemplo, tengan personas ayudantes en el quirófano como las arsenaleras. En Chile se llaman arsenaleras, así no, aquí no sé cómo se llaman, pero las personas que cuentan las tijeras y las pinzas y los materiales que están usándose en el quirófano con el fin de que ninguno se quede dentro del paciente.
Pedro Narváez. Un libro.
A ver, pues voy a recomendar el libro que acabo de terminar de leer, que siempre es lo que tienes más y que me ha gustado, vaya. Es un libro que ya salió creo que el año pasado, es de Leila Guerrero, la periodista y también escritora. Se llama Opus Gelber, está publicado por Anagrama. Opus Gelber, retrato de un pianista, y retrata la vida de un pianista argentino que se llama Bruno Gelber, uno de los mejores pianistas del siglo XX, y retrata en las conversaciones que tienen en su casa en Buenos Aires, una casa que es como un apartamento decorado como un escenario casi operístico, retrata la vida de este hombre que tiene una vida fascinante. Empezó a tocar a los 3 años, luego se fue a París, a Mónaco, recorrió toda Europa, y luego en 2013 vuelve a Buenos Aires, y ahí hay como me gusta porque hay un tour de force entre el personaje y la periodista que le va entrevistando, y va entrevistando también a otros le da voz a otras personas también para que arrojen luz sobre su vida, y que acaba tejiendo así una historia muy interesante, porque el personaje lo es, porque la escritora es muy buena, Leila Guerrero es muy buena, y además porque me gusta esa historia también, un poco de decadencia que hay detrás de todo eso.
Muy bien, Ricardo Colmenero.
Me toca. Sí. ¿Puedo tres, no? ¿También, como yo, o qué?
Bueno, espera, que me he dejado uno a Pedro, así que si quieres corremos turno en un rato. Tres.
Pasa Pedro, tres, tira, no, Pedro.
Tres, venga, ya que estás en el uso de la palabra, no te lo voy a quitar. Luego ya te
venga,
lo quitaré,
pues
la
una de mi paisano y amigo Manuel Javois, que saca Miss Marte con Alfaguara sobre la desaparición de una niña. He de decir que no me he leído el libro, te tengo que confesar, pero me fío mucho de mi mujer, me ha dicho que está muy bien y lo leeré.
Qué bien acabas de quedar, Ricardo.
Espera, que el segundo tampoco me lo he leído, atento,
A ver, ¿con quién quedas bien? ¿Primero con tu mujer? ¿Segundo?
Primero con mi mujer, ahora quedo bien con mi amigo también Juan Tallón, que sacó Redwind el año pasado en Anagrama. Va sobre la explosión que se produce en un piso de estudiantes en Lyon, y van contando los cinco personajes los días antes de la explosión y los años posteriores, ¿no? Por eso se llama Redwind, ¿no? El repaso de ese momento. Y lo recomiendo sobre todo porque es un libro que salió en 2020 y justo cuando iba a empezar la promoción del libro se produjo el estado de alarma. Entonces es como que me da la sensación de que estos libros, en los que no se han podido presentar como Dios manda, ni el autor conversar y firmar delante de los lectores, me parece como que se quedaron un poco ahí, no tuvieron la repercusión que tendrían que haber tenido. Y eso que, según las editoriales, se leyó muchísimo durante la pandemia, pero bueno, siempre te queda ahí esa duda de a ver qué hubiera sido de estos libros que en 2020 se quedaron un poco ahí como a medio camino, ¿no? Y luego otro libro que quería recomendar porque lo cogí por error, porque tenía que ir a comprar el Shah de Kapuscinski porque no lo tenía y me hacía falta para un reportaje. Fui corriendo a buscarlo y me encontré con un libro de Kapuscinski que no había leído, que era Una dacha en el Golfo. Y cuando voy a pagar descubro que Una dacha en el Golfo no lo escribió Kapuscinski, sino que lo escribió Emilio Sánchez Mediavilla, que es el fundador de Libros del Cao. Y además fue premio Anagrama de Crónica con Una dacha en el Golfo.
Y mi editor,
cuando estaba ahí pagando, digo, uy, pero si no es de Kapuscinski. Y dije, bueno, pues tiro para adelante. Oye, y he descubierto una crónica de Bahrein. Y digo, oye, a mí que me importara Bahrein. Y menos ahora, que no me hace falta para nada saber de Bahrein. Oye, y esos libros que dices, sobre todo en el periodismo, el conseguir que alguien se lea una historia que inicialmente no le interesa para nada, me parece que es el gran objetivo y el gran logro del periodismo, que prestes atención a algo que inicialmente no te interesaba. Y que para mí ha sido fundamental Una dacha en el Golfo para el libro que precisamente saco el mes que viene. Y ha sido fundamental para marcarme el tono, porque andaba bastante perdido.
Pues di el título del libro ya, hombre.
De muchísima utilidad.
Di el título del libro ya.
Es que creo que no lo puedo decir.
No, tiene unas cláusulas leoninas.
Sí, tiene una cláusula que... Pero bueno, me hartaré.
Ya, vale.
Pero
ya,
no, aquí, me parece no, que...
Y lo contará. Va a dar una con el libro.
Venga, el Chapu, que tiene una magnífica obra sobre el 7 de julio, muy personal, que sobre San Fermín, que se llama 7 de julio, gracias a la cual nos conocemos y él seguramente está aquí. Un par de libros.
Tengo ganas de leer lo de Ricardo.
Es
7 de julio...
Pero, perdona, Ricardo está también aquí por un libro, ¿eh? Por sí, haberle leído, y a raíz
infiel.
De aquel libro...
Magnífico.
Infiel, sí,
es aquella, magnífico.
Es impagable la descripción de su encuentro con Pedro Jota en el baño, que ya le he hecho repetir más de una vez y está en ese libro. Por favor, Chapu.
Cuando escribí 7 de julio, lo editaba Emilio Sánchez de Mediavilla desde Bahrein.
Joder. Es decir, qué bueno.
Que estamos totalmente conectados, ¿no?
Si uno quiere conocer el alma de San Fermín, tiene que leerse ese libro.
Muchas gracias. Mis recomendaciones, va. En el estado de alarma usé mucho un libro fantástico que se llama El país de los pájaros que duermen en el aire, de Mónica Fernández Aceituno, que es un artículo, un libro de divulgación de la flora y la fauna y las costumbres y la naturaleza española, que es, la verdad es que es una maravilla. Me sirvió mucho durante el confinamiento porque los pájaros siempre vienen de alguna parte, ¿no? Y en aquel tiempo de encierro yo veía a los pájaros y me imaginaba de dónde venían. Y con Mónica, que hay un diario
Es... Tú todavía no estás en SEO, ¿no?
No. No, pero tengo que estar.
Tienes que irte a SEO Verle. Bueno, ya hablaremos de eso. Perdona, sigue.
Totalmente. Y entonces, bueno, miraba mucho los pájaros y entonces veía sus costumbres y iba imaginando el paso del tiempo que no sucedía en lo que iban haciendo los pájaros, ¿no? Las diferentes especies. Este libro es de pájaros y de todo. Es un libro, la verdad es que excelente, yo lo he recomendado alguna vez. Es El país de los pájaros que duermen en el aire, porque habla de los vencejos. Uh-huh. El vencejo no puede posarse, como bien sabes tú, que perteneces a SEO Birdlife, a la directiva, no puede posarse porque tiene las alas tan grandes y las patas tan cortas que si se posa en el suelo no puede volver a despegar. Ese me ha gustado mucho. Dice de abril, Mónica Fernández Aceituno, que ya estarán entrando los pájaros en el cielo de Madrid. O sea que, además de ese paisaje desangelado de antenas y de cables que describía Sabina, pues ya hay vencejos. Buena noticia. Y el segundo, pequeño, me llamo Pablito, un libro infantil de un poema, que es una serie de poemas de Carlos Murciano, el gran poeta de Arcos de la Frontera, que se llama Me llamo Pablito y narra la epopeya de un niño en su paso de los 5 a los 6 años. Delicioso, una delicia.
Yo voy a recomendar un libro que me recomendaste tú, que nunca te lo agradeceré suficiente, porque además lo leo y lo releo, que es El maestro Juan Martínez, que estaba allí.
Por favor.
La revolución según Chávez Nogales, la revolución rusa.
Sí.
Es una delicia de libro, que es, se supone, una conversación con un bailaor que vive todo aquello en primera persona. Es fascinante, es absolutamente maravillosa. Además es Chávez Nogales Chávez Nogales puro. Y luego una novela cuya autora estuvo aquí hace unos días en esta brújula. Paula Frías, que es médico de Médicos Sin Fronteras. Es una novela corta, preciosa, preciosa, que se llama Fantasmas Azules, que es la historia de una chica, de una cooperante que va a Afganistán y allí se queda absorbida por el ambiente y termina, bueno, no contaré cómo termina, pero lo fundamental es la desaparición de esta mujer como la desaparición de todas las mujeres escondidas bajo el burka. Es muy poético, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos cargado suficiente la mochila de los oyentes, podíamos hacer mucho más, pero tenemos que comentar otras cosas que decía, probablemente no sean tan hermosas, pero también interesantes, si nuestro compromiso es mirar a la actualidad y comentarla.
El director del programa también tiene una cláusula como colmenero.
No, pero este es simplemente el director del programa le da apuro, aunque lo ha colgado en redes sociales y tal. Sí, le da apuro.
Ah, vale. Te tenemos que recomendar el libro de Lucas en algún momento.
Se puede decir cómo se titula, ¿no?
Sí.
Claro. Es Agua de Luna.
Sale el 12 de mayo, sí.
12 de mayo.
He sido muy feliz escribiendo.
Ya te queda menos.
Que los oyentes sigan esa tendencia y sean muy felices leyéndolo.
La cláusula de Ricardo es fantástica.
A mí me sorprende la cláusula
de Ricardo. Es fantástica.
¿Cuándo ha dicho que lo publicas, Ricardo?
En almacén me han dicho finales de mayo y saldrá en librerías a mediados de junio.
¿Pero cuándo lo vas a decir, Ricardo?
No tengo ni idea.
No sabes no cuándo. Puede.
Pero tiene título, ¿no?
Sí. Si estoy con las galeradas ya.
¿Y podemos decir de qué va o tampoco?
No puede.
No.
¿De qué va?
Le va a gustar a Graciano Palomo.
Le va a gustar a Graciano Palomo.
¿Qué va, de palomos?
Probablemente solo le guste a él. Fíjate lo que te digo.
Te subestimo. Una fake biografía de Aznar.
¿Hay algún personaje, yo creo, relacionado con... No sé, hay algo, pero si dice algo le cortan la lengua.
¿Tú sabes algo?
No, yo sé que si dice algo le cortan la lengua, Ricardo.
Joder, no te voy a preguntar qué editorial es porque no te voy a comprometer, pero en fin. Bueno,
No, eso sí que lo digo, si quieres. Es con la esfera. Esfera de los libros.
Bueno, 19 minutos, fijaos cómo se ha ido el tiempo. Y las cosas que nos quedan todavía.
Bueno.
Y luego nos vamos a ir a los Oscar, ¿eh? Los Oscar que se entregan el domingo que viene. Pero hoy vamos a tener con nosotros al Salas, que es mucho tener en el programa, para que nos cuente cómo va a ir esta ceremonia que está marcada por la pandemia. Y avanzo una cosa. ¿Os acordáis cuando Hollywood decía, por aquí no pasará ni una peli de Netflix, ni una peli de Amazon, ni una peli...? Pues esas pelis de plataformas son las que han salvado los Oscar, son los que ha salvado la industria del cine en este año. En fin, cosas veredes. 20 minutos pasan de las 10, las 9 en Canarias.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
aprendió a imitar voces para contarte tus cuentos favoritos. Y siempre estará ahí para echarse unas risas contigo. Tu madre te ha dado tanto y el 2 de mayo tienes una ocasión para demostrarle que se lo merece todo. Como un collar de plata chapado en oro con la palabra mamá, marca El Corte Inglés por 30 euros. Encuentra su regalo en El Corte Inglés en tienda, web y app. Felicidades, mamá.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
Hoy en Movistar revolucionamos fusión para todos. Porque ahora por 39,50 euros al mes durante 3 meses tienes fibra hasta 1 giga, datos infinitos, Movistar Plus y además un smartphone 5G Oppo Reno 4Z incluido. Sí, sí, todo por 39,50 euros al mes. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
31.224.3.1.2.2.4 de la serie 68068.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Conducir tiene un precio y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, estar bien. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA lo primero eres tú. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada día tengo peor memoria.
Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memoria, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
¿Bañera calentita? Check. ¿Hacer bizcocho con los niños? Check. Es increíble todo lo que puedes hacer mientras ahorras hasta 280 euros al año. Pero lo más increíble es que todo lo haya empezado tu coche. Ahora con Bepe en tu coche y Naturgy en tu casa, ahorra cuando salgas y cuando vuelvas. Consulta términos y condiciones en naturgy.es/bepe. Promoción válida en Península y Baleares.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Quería desearos un buen fin de semana y haceros una sugerencia, porque cuando hablamos del proceso de vacunación decimos personas inmunizadas frente a personas infectadas, pero cuando nos referimos a los fallecidos por el COVID hablamos de las cifras que arroja la pandemia, los casos de la pandemia de hoy, las cifras que nos proporciona el Ministerio de Sanidad. Es un poco triste. Un beso.
Vox y la señora Monasterio se han equivocado al no condenar las amenazas al ex vicepresidente y otros políticos. Pero también querría hacer una pregunta de la que no sé la respuesta. ¿Cuántas veces el ex vicepresidente, el señor Iglesias, ha condenado los ataques sufridos por Vox o por Ciudadanos en Cataluña? Muchas gracias.
Mire, quería decirles que no entiendo al señor Iglesias. Eso de no querer sentarse con los violentos o con los fascistas en una mesa para debatir, pues por lo que representan, ¿no? Pero es que este señor tiene una doble vara de medir. ¿Qué pasaría si él recibiera un insulto como, por ejemplo, criminal? ¿O le llamaran inmundicia o parásito? Él, en sede parlamentaria, llamó a un grupo del Congreso inmundicia y parásitos, y recientemente ha declarado que hay que impedir que estos criminales suban al poder o consigan el poder, algo así. Criminales, señores. Es que creo que ya se está tensando demasiado la cuerda y este señor debería ser un poquito más prudente. De verdad, estoy absolutamente indignado. Y conste, yo no soy de Vox, pero Vox es un partido político legalmente reconocido que tiene unos diputados que representan a ciudadanos que no son ni inmundicia, ni parásitos, ni criminales. Muchas gracias, ¿eh?
La brújula.
Si no se retracta, venga, y permitís que sigan en este debate, creo que estáis cometiendo un error, no, claro, blanqueando que esta gente pueda estar aquí defendiendo cosas que van en contra de la democracia. Señor, y lo siento, Pablo, mucho, creo que cometéis un error, Pablo, y efectivamente nosotros no vamos a debatir con
Pablo.
Bueno, ahí estallaba todo, porque no empezaba todo. Por la mañana, lo hemos escuchado antes, ya Rocío Monasterio decía que no se creían lo de los sobres con las balas. Pablo Iglesias, después, eso lo decía Rocío Monasterio en Radio Nacional, luego en Televisión Española Pablo Iglesias decía que si no se retractaba, que no se volvería a sentar con ella, pero luego se sentaba con ella en el debate de la cadena SER, que se interrumpía como acabamos de escuchar. Bueno, me gustaría conocer vuestra opinión sobre todo esto, y luego, si queréis, abordamos también una cuestión que se está extendiendo ahora, da la sensación de que cuando uno, de que en estos momentos hay que criticar abiertamente a un, quiero decir, no se puede uno posicionar de una manera neutral, da la sensación de que ahora mismo se está, por lo menos en redes sociales yo lo estoy viendo así, se está transmitiendo una especie de división, buscando una división de un lado y otro, como si en un lado estuvieran los puramente agredidos y en el otro los agresores, los que han puesto las balas, lo cual lleva a una peligrosa división que además me da la sensación de que por parte de algunos medios también se está buscando. Pero vayamos primero al punto de partida. El punto de partida es esa situación que se produce durante un debate porque una persona como Rocío Monasterio pone en duda la veracidad de las amenazas. Pablo Iglesias hace lo que ya todos sabemos que ha hecho, acaba con el debate, recogiendo evidentemente la provocación de Vox, que supongo que buscaría rentabilidad política, igual que la ha buscado también Pablo Iglesias, aunque creo que desde el punto de vista estrictamente político me da la sensación de que a quien más beneficia es en estos momentos a la izquierda. Pero me gustaría conocer vuestro punto de vista sobre todo lo que rodea este caso, sobre las consecuencias que puede estar teniendo de nuevo en la fragmentación e intensidad, intensificar esa fragmentación y hasta dónde nos puede llevar. Venga, empiezo contigo, John.
Bueno, lo que puedo decirte es que yo creo que Pablo Iglesias intentó tender una celada esta mañana a Rocío Monasterio en ese programa, porque él llegó exigiendo una rectificación, una retractación de algo que se había dicho en otro programa de televisión o en Radio Nacional de España.
Sí, que había hecho en Radio Nacional, sí.
Exacto. Y luego él en Televisión Española le informan de lo que ha dicho Rocío Monasterio, que lo que ha hecho es poner en duda las amenazas recibidas por Podemos, que esto es una cuestión también que merecería cierta atención. Yo, Podemos la otra vez en campaña electoral ya acusó a las cloacas. Esta vez se victimiza con estas amenazas. Yo creo que amenazas como esta se reciben habitualmente y se han recibido en casi todos los gobiernos, pero muy pocas veces se conocen, sobre todo tan oportunamente en una campaña electoral. Es más, son amenazas, bueno, más amenazado que el ministro del Interior o que la directora de la Guardia Civil, y además más protegidos y escoltados que esas dos figuras, y que un ministro, sobre todo como Pablo Iglesias, más protegidos no pueden estar. Con lo cual, yo creo que cabe la posibilidad, y estamos viendo que una parte importante de la población española no se cree la realidad de esas amenazas, o cree que están siendo utilizadas electoralmente por la oportunidad en la que se han dado a conocer. Al margen de esto, que es una discusión que realmente no me interesa mucho, yo creo que en este caso, hombre, Pablo Iglesias provocó este incidente y se puso muy digno exigiendo que se retractara, sabiendo que Rocío Monasterio no se iba a retractar, sobre todo después de la historia que tienen entre ambos partidos, con la violencia que se desató en Vallecas, con la historia de que si la chica que le rompió la cara de una pedrada en el País Vasco era ketchup. O sea, aquí se han acumulado muchas tensiones entre estos partidos y desafortunadamente ambos ocupan posiciones extremas en el espectro político español y suelen acudir a este tipo de cuestiones que más apelan a los sentimientos que a la razón. Bueno, pues esto es lo que hemos presenciado hoy. Yo creo que lo más interesante, Iglesias tiene una gran responsabilidad en haber traído desde 2014 la prédica del odio a la política española. Yo no recuerdo que el odio contra los ricos, el odio contra los políticos, el odio contra los periodistas. Oye, Pablo Iglesias es el que llamó cloaquín a nuestro compañero Vicente Vallés, y es el que dijo que había que naturalizar el insulto en la vida política española, igualando lo que es el insulto con la crítica legítima, que a mí me parece que son dos cosas muy distintas. Bueno, sí, pues yo creo que ahora lo que ha ocurrido, Juan Rey, voy a dejar aquí mi comentario, es que bueno, pues él está ahora en una coyuntura en la que intenta victimizarse y pedir a la opinión pública que se apliquen los criterios que teníamos normalmente en la democracia española y que él vino a subvertir y a olvidar.
Ricardo.
A ver, yo no sé si hoy era el día para meterle caña a Pablo Iglesias tanto como se le está dando. Yo coincido en todo lo que ha dicho John, sin ninguna duda. Y de hecho, si de la forma en la que se le está atacando a Pablo Iglesias, por lo que he visto durante toda la tarde en las redes sociales, es un poco el y tú más o el y tú no. Es decir, le estaba ofreciendo Monasterio en la tertulia una especie de transaccional, como se hace en las negociaciones entre partidos en las asambleas. Es decir, te intercambio el desdén que tú tienes por mis adoquines por el desdén que yo voy a mostrar ahora mismo por tus balas de mentira, además, porque no me las creo. Y ese es el drama, que es efectivamente Monasterio desprecia la oportunidad de diferenciarse de Iglesias con su solidaridad, ya que tú no lo eres. El problema, y es lo que me parece más grave, es que eso no es rentable en votos para vos y para el público que está buscando vos. Algo tan lógico, tan cristiano, si quieres, como, mira, yo me voy a solidarizar con lo que está pasando a ti, aunque tú no te solidarices conmigo, ahora mismo no vende. Y eso es lo que me parece más dramático de la situación política y humana, por lo que estoy viendo en las redes, precisamente por el miedo que tiene Monasterio en ese momento a mostrar debilidad frente a Iglesias, o simplemente por el miedo a perder el voto de los más crueles, que son los que le van a votar a ella. Y en cuanto a Pablo Iglesias, pierde la razón, no pues que pierda la razón, pero un poco se pasa en exceso de victimismo, precisamente el día que no le hace falta pasarse de exceso de victimismo, cuando equipara el dolor que le causa recibir cuatro balas con el dolor que le causa las sonrisas de Monasterio. Ahí es donde pierdes toda la razón, porque estás comparando al que te manda la carta con el que se está riendo de ti. Entonces, no es muy difícil mostrarme y decirte y condenar al energúmeno que te envió tal, si ahora mismo estás centrando el debate no en la carta y las balas, sino en la sonrisa de esta señora, y es ahí a donde lo quieres llevar. Pero y ahí es donde, bajo mi punto de vista, la caga.
Eso ha calado, eso se ha producido una identificación automática con Vox y con los autores del lanzamiento del envío
como
de las
si,
balas.
Exacto, como si, o sea, poco menos que Monasterio ha enviado el sobre.
Pedro.
Hombre, Juanra, permíteme que me ahorre el prefacio de la introducción de que hay que condenar la violencia, claro, venga de donde venga, etcétera, etcétera, etcétera. Ese bla, bla, bla. Pero creo que Pablo Iglesias, siguiendo el hilo de lo que decía aquí Colmenero no siente dolor. Yo creo que tiene ya sobredosis de paracetamol político suficiente como para no sentir nada y hacernos creer que sí, que siente dolor por todo lo que ve y todo lo que le sucede. La verdad es que el episodio de esta mañana en la SER solo se podía comparar con otro de una docuserie de moda en una conocida cadena de televisión que ahora tiene mucho índice de audiencia, ¿no? El tremendismo. Pablo Iglesias no nos quiere hacer creer que tiene la piel muy fina, pero en verdad la tiene como de un elefante, ¿no? Él no tiene nada que perder y mucho que ganar. Sin embargo, las encuestas, casi todas las encuestas estaban en contra. No sé a partir de ahora qué va a pasar. Decía, no tenía nada que perder y sin embargo mucho que ganar, porque él lo que quiere y lo que estaba buscando desde el primer momento que comenzó esta campaña electoral era la confrontación, y ha encontrado aquí, la verdad es que Rocío Monasterio se lo ha puesto en bandeja, ¿no? Porque ahora vuelve a lanzar el espantajo del fascismo sin ningún decoro, absolutamente. Vuelven al no pasarán. La moderadora además llama a Vox ultraderecha y a Podemos, Pablo, por favor, y a Podemos lo llama por su nombre. Entonces, a ver, ¿Monasterio es un demonio y Pablo Iglesias es un ángel? No, el señor de la calviva, el señor que le parece bien que sentarse a dialogar con Bildu. Todos estos partidos están legalizados, ¿no? O sea, si Vox cumple la ley de partidos, Bildu también cumple la ley de partidos, ¿por qué no te puedes sentar con todos los partidos? Con unos sí y otros no. Tú eres el que da el carné democrático en España. También le pegaron a Rajoy por la calle, acordaros. Y como decía Jon, muchas amenazas han recibido ministros constantemente, y él, sin embargo, claro, tiene que presentarse como la gran víctima, y sobre todo eso, llevarnos a esta confrontación, que es lo que hoy se vivía en las redes sociales, como tú decías, Juanra, entre la izquierda y la derecha, el fascismo, los buenos y los malos.
Claro, de todas formas, conviene recordar algo. En 2016, Rita Barberá recibió un sobre, en dos ocasiones, un sobre con una bala. Si no me equivoco, Albert Rivera también recibió sobres con bala. Es decir, eso me parece un deleznable, pero como tú dices, es una obviedad, parece que hay que decirlo, es una obviedad que es deleznable. Pero cuidado, porque luego llega esa división que provoca, esa fragmentación que provoca ese hecho, y entonces tienes que posicionarte en un lado y en otro. O estás con Iglesias o estás con el fascismo, o estás... No, mire usted, no. Porque, primero, porque en otras ocasiones en que esto se ha producido, no ha habido este jaleo. Se ha condenado, y punto. ¿Por qué se ha producido este jaleo? Pues porque, por la oportunidad de la provocación de Vox, que van a lo que van, y ha habido, yo creo que estaba provocando, y entonces le ha cogido el trapo naturalmente a Iglesias en beneficio propio. Y luego, cuidado con, eso lo comentaremos ahora si os parece, el término blanquear, porque vuelve a hablar otra vez, Pablo Iglesias lo ha hecho, y hay mucha gente que lo está haciendo en redes sociales, y hay algunos medios también que hablan de hay que dejar de blanquear a Vox. Blanquear a Vox le blanquea el sistema, puesto que es el tercer partido de este país, nos guste o no. Blanquear es otra cosa. Blanquear es tratar de enterrar, tratar de difuminar la imagen de un pasado que no interesa, como por ejemplo se está haciendo con algunas formaciones cercanas a Pablo Iglesias. Por tanto, a mí personalmente me irrita mucho esa cuestión de volver a aprovechar para hablar del blanqueamiento. Blanquear es otra cosa, y hay gente que las balas no es que haya las haya enviado en sobre, sino las ha percutido, y algunas personas que han apoyado aquello pues siguen ahora en partidos que son tan libres y democráticos como puede serlo un partido como Vox. Perdona, Chapo, no te había dado la palabra.
No.
Quizá me estaba dejando llevar por impulso personal, de manera equivocada, pero es que me irrita mucho lo del blanqueamiento.
No, a ver, todo este asunto es irritante. El tono es terrible parece que hay un espíritu de búsqueda de bronca, y es muy desagradable. Tiene un punto prácticamente cómico que recuerda a los programas del corazón, en los que el presentador corría por los pasillos de la televisión detrás de, de llamándole por su nombre, agarrándole la mano, no te vayas de este debate, etcétera. A mí no me gustan todas las violencias, no me ha gustado nunca, ¿vale? Porque además lo conozco bien. El término todas las violencias es interesante y podríamos extendernos hasta el infinito, ir profundizando en el léxico. Todas las violencias significa que hay muchas violencias, ¿no? Condeno esta como condeno todas, ¿no? ¿Qué son todas las violencias? Hay tanto mal en el mundo. Remite la frase que uno prácticamente se olvida de esta acción. Podría pensar cuántas violencias hay en el mundo. ¿Cómo uno va a preocuparse de tres balas en un sobre, ¿no? O alude también a otras violencias que también condenan, que podrían haber justificado esta, o que podrían servir de atenuante. O sea, es un término miserable. No se lo ha inventado Rocío Monasterio, ¿eh? No. Esto se lo ha inventado la izquierda abertzale. No con cuatro balas en un sobre, que me parece execrable, quien lo haya enviado, no digo yo que haya sido Vox, me parece execrable y es terrible que alguien reciba, pero no fue con cuatro sobres. Con un cuatro balas en un sobre. Fue con 1.000 muertos encima de la mesa. La última vez que escuché todas las violencias fue al diputado Jon Iñarritu, que se refirió...
Bildu.
De Bildu, por supuesto, que se refería a todas las violencias, que condenaba todas las violencias, y a Pablo Iglesias le caían unos lagrimones, ¿no? Y aparte de la izquierda, estaban verdaderamente emocionados, se pellizcaban, como diciendo, ¡ahí está al fin la condena de Bildu! Que nos va a permitir aceptar a este partido como otro cualquiera para resolver todos nuestros problemas de supervivencia y aritmética parlamentaria. Con lo cual vino después la reforma, el pacto del PSOE con la reforma laboral. Vinieron muchas cosas. Vino declaraciones, por ejemplo, de Pablo Iglesias en los que decía que Bildu y Esquerra Republicana comprendían mejor la Constitución que la derecha española. Esto lo dijo a raíz de todas las violencias, uh-huh, cuando lo dijo Jon Iñarritu. Como has comentado, a Albert Rivera también le enviaron, y a muchos otros, lo ha dicho Jon, una foto de su cara, tenía un agujero en la frente, salía un hilillo de sangre y una bala. Eran jóvenes de las juventudes de Esquerra Republicana, fueron condenados. Otro partido de Estado, según Pablo Iglesias. Es decir, que lo que es insultante, más allá, por supuesto, del hecho de la amenaza, de la equidistancia, desde primero de equidistancia lo de todas las violencias, es que la lección las diga la de Pablo Iglesias, que es el que justifica constantemente la violencia, es el que alienta la violencia, es el que dice que iban provocando, es el que dice que no se cree, es el que dice que la ceja de Rocío de Mer, que le partieron de una pedrada, es ketchup. Entonces, esa es la mayor miseria moral a la que hemos llegado hoy en día, que le funciona muy bien para su público, diciendo que hemos venido aquí a parar el fascismo. Bueno, no sé.
La brújula.
Hola, buenas noches. Pues Juan Ramón Lucas, en este caso sí que debe ser polarizado. O eres de los que condenan o eres de los que no condenan. Si no eres de los que condenan, eres agresor. Y si eres de los que condenan, es porque en este caso creo que somos agredidos. No tiene nada que ver con, o sea, balas en sobres, quiero decir. Ya no tiene que ver con derechas ni con izquierdas. Eso ya no. Nos agrede a todos, al de izquierda y al de derecha. Buenas noches.
Las tres cartas con balas amenazando a la directora de la Guardia Civil, al ministro Marlaska y al señor Iglesias. Yo espero que sobre esto último, por su gravedad, como ha dicho la señora Calvo, la vicepresidenta, se investigue hasta el final. ¿Cómo se han detenido esas cartas? ¿Si han funcionado los escáneres? ¿Si ha habido la seguridad o no había seguridad? En fin, que se investigue hasta el final. Tenemos derecho a saberlo. Nada más. Y buen fin de semana.
Hola, buenas. Como he dicho anteriormente, los radicalismos traen estas consecuencias a la democracia, que son radicalismos, sean de derecha o de izquierda. En el caso de Vox y Unidas Podemos han traído el odio y la división entre los españoles. Y eso es un problema para la democracia.
Hola, buenas noches a todos. Vaya por delante que soy votante del PP. Que vamos a tener que pactar con Vox si no queremos perder la Comunidad de Madrid. Pero hoy me he sentido avergonzada, muy avergonzada de la señora Monasterio. me ha parecido barrio bajera, verdulera y de todo. Váyase, váyase. Estamos llegando a unos niveles en este país, en la política, que es vergonzoso.
Ante una amenaza de bala tiene la piel muy fina cualquiera.
Las opiniones de los oyentes en el 608-962-492, 608-962-492. Oye, no va a haber debates porque va a ser imposible sentar a nadie más. ¿Pensáis que eso es hurtar a los ciudadanos la posibilidad de que confronten las propuestas de gestión, o es muy ingenuo pensar que en algún debate se van a confrontar las propuestas de gestión? Sí, ¿verdad?
¿Te imaginas? Eso sería
mira,
muy...
Ricardo. Oye, estáis hoy rápidos, ¿eh? No, casi ni me dejáis
nombraros. Es que lo has dicho, ¿y sabes de qué me he acordado?
¿De qué?
De Gabilondo. No lo puedo evitar. Este buen hombre...
Y hay que crispar.
Exacto. Porque es que lo veo, claro, es decir, el salvo, claro, el giro que ha pegado ahora de ir pegado a Iglesias y que este buen señor le acabe arrastrando a Iglesias y le mine toda la campaña, que tampoco es que el buen hombre iba a pegar un pelotazo, pero es que, no sé, le he cogido cariño porque le vi tan perdido en el debate de la tele, tan fuera de onda, tan... fuera del espectáculo, de no tener los ritmos, no ser capaz de estar al...
Que Gabilondo no está en ese espectáculo.
Claro, claro, no está. Y cómo sonaba de bonachón el Pablo, no te vayas, quédate, hombre. Tienes razón, pero Pablo, no te vayas. Daban ganas de abrazarlo, pero señor, muy bueno. Y claro, este señor seguramente tenga propuestas interesantes y tenga cosas que decir.
Seguro.
Que sean de interés de los ciudadanos y sea capaz de... Pero no, esto se pierde, nos quedamos en eso. En que a ti te envían una bala, te vas y porque yo me he reído y ya está, y no salimos de ahí.
Pero también un poco la culpa es nuestra, porque totalmente, esta mañana yo escuchaba a Edu Madina en el espacio de La Ínsula y hacía una reflexión que me ha parecido interesantísima. Decía, pero en 10 años, este dato lo sé porque lo sé, en 10 años Madrid probablemente gane 1 millón de habitantes. Ese desarrollo se va a producir en el norte de la ciudad. ¿Vamos a tener agua para ese 1 millón de habitantes? Madrid no es una zona que esté bollante de agua, recicla mucho, es verdad, y eso nos da una holgura, pero... ¿Qué tenemos que hacer para tener agua para ese 1 millón de habitantes? Agua, para tener colegios, para tener sanidad. Madina decía otra cosa, daba un dato, pero como no lo cogí bien, lo cito sin mucha seguridad. Él decía, la región de Madrid va a pasar a suponer el 40% del PIB español en determinado año, en 2030 o 2040. ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, la cantidad de preguntas que deberían estar contestando los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid sobre el destino de esta comunidad es impresionante. Y están dedicados a, si no condenas me voy, si no te retractas me marcho. O, oiga, señor Iglesias, qué sé yo. O sea, bueno, pues es que, y tirándose piedras en los mítines. Bueno, es que hemos retrocedido a la edad de las cavernas.
A ver, solo una cosa, perdona. A mí me parece que el debate medioambiental en serio, la escasez de recursos en serio, las perspectivas de futuro en serio, la inteligencia artificial en serio, todo eso que es el futuro, que ya es el presente, está completamente fuera de la política en este momento.
No
en este
está, país. Claro.
Completamente fuera, pero no solo de Madrid, sino de cualquier cosa. Hoy estaba en la cumbre del clima hablando Pedro Sánchez de la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear con la inversión en energías sostenibles. Bienvenido sea esa perspectiva, pero estamos muy lejos de estar preparados y no hemos aprendido con la pandemia, que es lo inesperado, pero es una posibilidad manejada ya desde hace mucho tiempo, no estamos preparados para lo que viene. Insisto, la Unión Europea empieza a regular ahora la inteligencia artificial. A ver qué es lo que pasa. Pero para eso que dice Madina, la escasez de agua, la escasez en general, el calentamiento y las consecuencias que va a tener. Aquí nadie está preparado para nada de eso. Aquí nadie está hablando de eso. Estamos en el cortoplacismo a todos los niveles y en todas partes. Y eso resulta realmente, para mí, aterrador, ¿eh? ¿A quién le quitaba la palabra? A Pedro, perdona, sí.
Pedro.
No, nada. Solamente quería apuntar que cuando preguntaba si el debate iba... quiero decir, el hecho de que ya no haya más debates y nos ha hurtado algo, ¿no? Creo
eso,
que desgraciadamente, después de lo que has dicho, se queda muy claro, no. No iban a debatir nada, iban a repetir otra vez el mismo mantra en La Sexta o en cualquier sitio donde fueran a ir. Y ahora estamos ya, el debate ya ha empezado hoy, el debate de la confrontación. Ahora mismo estamos donde quería Iglesias, en sus últimas semanas de a ver si puede remontar, ¿no? A ver si puede remontar el fracaso que le auguraban todas las encuestas. No defiendo a Rocío Monasterio, ¿eh? Quiero decir que había ahí algún oyente que decía o que parecía dudar que no estábamos condenando suficientemente lo que había hecho Rocío Monasterio, y sí, evidentemente, claro que sí. Por eso dije antes que me ahorraba el prefacio de condenar las violencias, etcétera, etcétera. Pero ahora mismo el que tiene la pelota y el que va a seguir chutando ahora, que cuando empieza el debate, como digo, es Pablo Iglesias.
A ver, Pablo Iglesias, hay un clima de violencia que es terrible, que es terrible. Es decir, al margen, vamos a olvidarnos de si Vox a uno le gusta o no le gusta, etcétera. ¿Es normalidad democrática que haya un partido que no pueda dar mítines? ¿O no? En una campaña electoral. Es decir, a mí me parece que no. Es decir, me parece que queda bastante cerca de otros episodios y épocas que hemos vivido en este país. No me parece normalidad democrática. Es decir, habría que salir ahí a decir que estos tipos no pueden hablar. Pero es que lo que tendría que salir es el propio Pablo Iglesias a decir, oiga, aquí hay unos señores que no pueden dar su mitin porque les apedrean en Navalcarnero o en donde sea, ¿no? A mí eso me no sé, es que me preocupa. No sé si hay normalidad democrática. De verdad que no, ¿eh? Por muy mal que te caiga Vox. Quiero decir que nadie en los tiempos de ETA, cuando Herri Batasuna salía a decir, vosotros fascistas sois los terroristas, os mataremos perros, nadie salió a partirle la cara, nadie les tiró una piedra. Es decir, que los hijos de las víctimas no salían con una pistola que puede encontrar en el mercado negro y le volaban la cabeza al que había matado a su padre o a su hijo. Es que eso no ha sucedido. ¿Pero qué me estás contando, Pablo Iglesias? ¿Qué me estás contando? Es decir, ¿dónde estamos en este país? O sea, que ha habido decenas de miles de personas, que ha habido cientos de miles de personas que se han ido del País Vasco, que están viviendo en Roquetas de Mar, llorando cada vez que escuchan hablar en euskera, y no han vuelto a su tierra porque no pueden, porque no les deja el estómago volver a su tierra. Y me estás hablando de que no puedes permitir que te llamen chepas. O sea, odio que llamen chepas a Pablo Iglesias. Odio la significación física de sus defectos. Odio el escrache. Odio que no le dejen dormir. Igual que odio que desde Izquierda Unida, parte de su partido, llamaran al señor alcalde carapolla. Es decir, esto está pasando. Esto ha pasado. A mí me parece descorazonador. Y me parece que hay que ir más allá de esta cosa, de la equidistancia, y decir, la polarización. Cuando apedrearon el mitin de Vallecas, se decían los medios de comunicación que volaron las piedras. Como si las piedras tuvieran alas. Y de pronto echaran a volar y le pegaran en la cabeza a alguien. No sé, me asusta esta cuestión, la verdad.
Escuchamos a los oyentes, vamos con un poquito de público y luego pasamos a otros asuntos. Quiero hablar de libros y quiero ir al cine.
La brújula.
En el tema del correo con las balas, pues que se investigue y punto. Pero una cosa, este señor Iglesias es doctor en ciencias políticas. Le han dado clases Monedero y Bestringe. Este sabe latín. Este al resto de políticos les da mil vueltas. Este va a montar una en Madrid sabiendo que va a perder. Este se va a ir matando. Va a hacer un circo mediático del copón. ¿Pero cuándo ha condenado él alguna agresión a la gente de derechas? Esto es un circo mediático, por Dios.
Para nada estoy a favor de ningún tipo de violencia. Hay que censurarla, venga de donde venga. Pero todos. Porque tenemos que censurar todo lo que, según dicen, viene de la derecha complicada y no sé qué. Y bueno, y las izquierdas que hablan con una facilidad de tremenda y que están alentando a veces este mal rollo que hay, porque es que yo no sé, ha sido esto de cuatro días para aquí. Entonces, por favor, que todo el mundo piense lo que dice y que cuando tengan que censurar algo no miren qué color tiene al que le han hecho el problema, que se censure siempre.
Cuando la extrema izquierda representada por Podemos y Pablo Iglesias se levanta de un debate electoral es porque no tiene argumentos para defender sus ideas. Punto.
quería comentar que el no condenar las amenazas de que ha sufrido Iglesias y Marlaska y alguno más es lamentable, o sea, es penoso, es patético. Es tan patético y tan penoso como el decir frases como lo del jarabe democrático. Entonces, el señor Pablo Iglesias, hay que recordarle aquello de quien siembra tormentas, recoge tempestades.
Otro día que nos dejan sin poder hablar de las cosas importantes de Madrid.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Me llamo Sonia, soy viróloga. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
No pego ojo con el pitido de oído.
Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
La cirugía para la obesidad no está recomendada en todos los casos, pero si crees que puede ser el tuyo, en Adelgar trabajamos exclusivamente con los mejores cirujanos, especializados en cada tipo de intervención y con miles de operaciones realizadas con éxito. Ponte en manos de especialistas. 91 577 4477 y adelgar.es. Adelgar,
Adelgar. Onda Cero Madrid, 98.0.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¡Lanzando mortero visitante!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinacia!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
Inmunoplus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. Inmunoplus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ha cambiado todo. Mascarilla, desinfección, aforo. En el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
Infórmate en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Oz, el País de las Maravillas, la Ínsula Barataria, Narnia, Viaja a la Alcarria, Nunca Jamás, la Tierra Media, Macondo... Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar, es que no conoce el poder de un libro.
Ahora más que nunca descubre las bibliotecas y librerías de Madrid y que empiece el viaje. Ayuntamiento de Madrid.
¿La estabas esperando? Ya está aquí la semana sin IVA de Coisa. Del 17 al 24 de abril en las tiendas Coisa encontrarás todo lo necesario para la reforma de tu baño. Sin IVA, haz realidad el baño de tus sueños. Consulta condiciones y tiendas en grupocoisa.com. En Coisa, nos mojamos por ti.
En ESIC University llevamos hablando de business más de 55 años.
Hablar de business es hablar de ADE, Digital Business, Marketing, Publicidad, International Business, Data Science, Emprendimiento, Innovación y Gestión de la Sostenibilidad.
ESIC University, la única universidad donde solo se habla de business.
Descubre nuestros grados, títulos superiores y dobles titulaciones especializadas en esic.edu/university.
Onda Cero, Madrid.
La cirugía para la obesidad no está recomendada en todos los casos, pero si crees que puede ser el tuyo, en Adelgar trabajamos exclusivamente con los mejores cirujanos, especializados en cada tipo de intervención y con miles de operaciones realizadas con éxito. Ponte en manos de especialistas. 91 577 4477 y adelgar.es. Adelgar,
Adelgar. Antes tenía problemas para ir al baño. Pero ahora tomo Sistema Alfa, con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Sistema Alfa Aloe Vera. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, Es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
La brújula. Onda Cero.
¿Se creerá usted, amiga, amigo oyente, o se creerán Pedro, John, Ricardo y Chapu, que esto es para hablar de cine? Esta música, esta monumentalidad instrumental. No, es para saludar al Salas. José Luis, buenas noches.
Buenas noches, un saludo a los presentes que saben muchísimo más que yo. Y
de
a
cine no, ¿eh?
Y a veces que tú también, ¿eh? A veces que tú.
Lo que yo siempre, bueno, querido mío.
Si tú te quedaste en Crónica de un Pueblo, confiésalo.
Sí, es verdad.
Confiésalo. Bueno, pues esto es la crónica de... Hay que ver dónde estamos y dónde hemos llegado, ¿eh? Para atrás como los cangrejos. Así,
¿tú,
claro,
¿tú
lo
crees?
Digo. Sí,
en
sí.
En el cine no.
Vamos
creo,
a ver. En el cine. Te hablo del cine. Te hablo de la Academia y Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acuérdate el año en que Netflix logró colar entre las más nominadas...
Roma.
Película. Roma.
Ah, claro.
Ya está. Mira cómo sabes.
Me gustó mucho esa peli.
No, bueno, tú fuiste de los que la entendió, entonces, ¿no?
No es necesario entenderla. Vale. Para que te conmueva.
Vale.
Algo entendí, vale. Sí, pero me conmovió mucho.
Sí, en el fondo tú eres de Paco Martínez Soria, dilo claramente.
Sí, pero Roma no es para ese público, creo.
No lo es. Ahí también has acertado, mi fiel querido amigo indio. Bien, a lo que voy, y esto sí lo voy a decir un poquito más en serio. Ese año la Academia no le dio nada a Roma, bueno, prácticamente nada, cabreadísima con Netflix, con Amazon, con HBO, con las plataformas, que esto iba a cambiar, que ante todo hay que estrenar en cines, pero vete aquí que llegó el bicho. Y ya el año pasado, que fue como entre medias de, colaron también algunas peliculitas de streaming, de las que no se estrenaban en cines. Obligaron, eso sí, a que todas se estrenasen antes de que acabase el año anterior. Pero ha llegado este, que ya venimos de rémora, venimos de resacón, y esto dura, y no les ha quedado más pantalones, por no decir otra cosa, que tragar con todas las plataformas habidas y por haber. ¿Por qué? Porque si no, no habría películas para llevar a los Oscars. Han colado las de Netflix, las de Amazon, HBO, HBO Max... Todas y muchas de ellas no han cumplido un principio básico de las normas, que fuese estrenada en cine. Casi el 50% de las que están nominadas no han sido estrenadas en cines. No ya de España, sino de Estados Unidos.
O sea, pues solo se han visto en las plataformas, claro.
Exactamente. No ha habido forma de verlas en otros sitios, dada la pandemia. De hecho, California... Por cierto, permíteme que luego te incluya un llamamiento que quiero hacer a los amantes del mundo del cine, a los exhibidores, a la gente que disfruta de ir al cine, ¿vale? Digo que en California hasta hace muy poco, te hablo de semanas, no podías ir al cine porque no estaban abiertos. Era imposible verlas en cine. Y no ha quedado más remedio que tirar de los streaming y de nuevo han enviado a las películas a los señores académicos y académicas. Esa es la diferencia, el cambio notable de esta ceremonia, que sí que va a tener nominados, va a tener entregadores, vuelve a no tener presentador. Y vamos a ver, yo debo decir algo también, es un año triste, es un año no solo por todo lo que nos está ocurriendo, sino que el mundo del cine, de nuevo, el profesional, el americano, el de la industria, mira para otro lado, no, como que no ha querido películas fantásticas o no ha querido historias que nos hagan soñar o evadirnos un poco. No. Nos ha dado Yesca y nos está dando duro. Si no, fíjate Nomadland, por ejemplo, que tiene muchas papeletas para ganar.
Uh-huh. Háblame entonces de las pelis. O sea, tenemos un año de Oscar con películas de plataformas, la mitad de las cuales no se han visto en cines, y uh-huh, además con una ceremonia que no va a tener, digamos que el boato, esa monumentalidad que tiene en otras ocasiones, porque claro, porque estamos como estamos.
estamos como estamos, va a haber, van a intentar...
Va a haber ceremonia.
Davis, sí, ceremonia va a haber. Sí, sí. Y la vamos a contar aquí en Onda Cero a partir de las 12:30 en Canarias. Van a intentar hacer algo muy apañadito, pero el acojone, y lo digo claramente, es que les pase como a los Globos de Oro, que no lo vio casi nadie. Bajaron en casi 30 millones de espectadores con respecto al año anterior. Eso para un canal de televisión, en este caso la ABC, la Disney, eso es una patada, pero una patada en la misma parte. Y lo digo así de claro. Los números son los números. Y a la hora de vender publicidad, pues eso se nota muchísimo. Ya no pueden cobrar por los anuncios lo que cobraban antes. Centrándolos en las nominadas.
Vamos a las pelis, venga.
Mejor lo vais a escuchar.
We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
¿Y usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
Papá, eras ingeniero.
¿Y tú qué sabes?
I'm dead. I found a place. Es un niño coreano.
La abuela huele a Corea.
Oye, ¿cómo que la abuela huele?
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
A one, a two, a you know what to do. This be an empty world without the blues.
Cada semana voy a un club. Hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y cada semana se acerca un buen chico y me pregunta si estoy bien.
¿Estás bien?
¡Qué guapa eres!
Meg, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talk.
Pues estas son las nominadas: El Padre, Judas y el Mesías Negro, Mank, Minari, Historia de mi Familia, Nomadland, Una Joven Prometedora, Son of Metal y El Juicio de los Siete de Chicago. Así a bote pronto ya te digo que tres o cuatro, casi la mitad, son de plataformas.
Oye, una curiosidad, el tráiler que has puesto cuando él decía huele a Corea, ¿eso era de la película coreana?
Minari, sí, la coreana.
¿Cómo
sí,
le
sí,
gustan
sí,
lo de los olores a los coreanos? Yo me acuerdo en Parásitos, bueno, lo que desencadena la... Bueno, no voy a hacer spoiler, pero lo de,
no digas spoiler, di destripe, por favor.
No voy a hacer destripe, pero hay un elemento fundamental que es el olor del padre.
Claramente. Es que atufa tela.
Que, ya, pero que luego desencadena todo. No, era una anotación al margen. Perdóname, Salas.
Pues has comprobado, no hay cine fantástico, no hay de aventuras, no. De romance prácticamente nada. Hay muchas películas basadas de nuevo en hechos reales. Judas y el Mesías Negro, Minari, Mank, Nomadland, que es casi un documental, por no decir que es un documental. El Juicio de los Siete. Y la que a mí me ha gustado mucho El Juicio de los Siete, muchísimo.
Del Siete de Chicago, ¿no? Sí.
Pero es que me ha enloquecido lo nuevo, lo rompedor de Una Joven Prometedora. Me ha enloquecido.
La peli, Una Joven Prometedora. Yo he visto los carteles por ahí, me gusta mucho el cartel de la peli. O sea, ¿tú crees que va a llevarse bastantes? Vamos, está nominada a Mejor Película.
Sí. Bueno, yo eso lo veo difícil. Ya. Creo que puede ser el año de Nomadland, aunque los de la Academia llevan 3-4 años que nos dan una doble cambiaca 2x3. Esto yo no sé si en su afán de querer ser muy modernas, pues ahora vamos a dársela a Son of Metal. Pues yo qué sé, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Es la historia, ¿no?
Bueno, oye, y otra cosa, imagino que querrán hacerte alguna pregunta a mis compañeros de tertulia sobre...
Yo encantado.
Estando con... Sabes que Salas es una enciclopedia, hablante y viviente, hablante y qué voz, es que da un gusto escucharla.
Bicho peliculero con patas.
Oye, ¿vale? Solo dinos una cosa, vas a estar en Almería.
Venga, vamos a hacer una cosa.
En la Almería
del cine. En la del cine. Os propongo un concurso. Un concurso a todos.
A ver, venga.
Quiero que me digáis las películas que van apareciendo en estos sonidos.
Estamos haciendo una peli aquí en Almería.
800 balas.
Y Raquel Premio. Tejada, que así se llama de verdad.
Sancho, gracias.
Javi, te enteras. Va y me dice, ¿cuánto tiempo tenemos? Y voy yo y le digo, 20 minutes hasta la siguiente toma. Me lleva a su ruló y dale.
Alex de la Iglesia, genial.
Isis renunciaría su lugar en el cielo por tu belleza.
Esta es otra.
No deberías poder contemplarme, ni nadie. Nadie lo hace desde mi posición. Ponte de rodillas. Ni hablar.
¿Cuál era? ¡Ah!
Este es el bueno, soy el malo, ¿no?
¿Sabes que tu cara se parece a la de uno?
Pero el anterior no era el bueno, el feo y el malo.
No.
También sí. Rodada en Almería, supongo.
Pero sí. Tú no te pareces al
señor Ricardo, Paco. John, Pedro, Sapu.
Venga, venga.
No, yo no sirvo para
nada. No ponga la de Indiana Jones.
Este es el bueno, el feo y el malo. Esa es. Por un puñado de dólares, es verdad.
¿Y la otra cuál era? Que los cretinos como usted, que andan a paso de ganso, deberían leer libros en vez de quemarlos.
¿No sabe usted, teniente, que en la ciudad árabe de Córdoba había 2 millas de alumbrado por las calles cuando Londres era un villorrio?
Sí. Toda mi vida deseé dirigir una batalla desesperada. Ahora voy a...
¿Por qué tenía un precio
la... Yo no traigo armas. Vengo de la tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Pero soy inocente, se lo juro. Soy inocente.
Nada, ay, por favor, no podéis fallar esto. A ver. Bueno.
Que esto es Almería. Yo creí que estaba...
Esa no es la de Tony LeBlanc.
Es la de Tony LeBlanc, de Astronauta.
Pedro ha salvado el honor.
Pedro ha salvado.
Oklahoma, el chicle de goma.
Alfredo Landa por Sevillana.
Oklahoma, el chicle de goma. El chicle de goma que...
Para ligar hay que venir al oeste. Todas tienen en común que han sido rodadas en Almería. ¿Cuáles son las que no habéis acertado?
Todas.
Aunque sí doy por válida la que me han dicho de Indiana Jones. También estaba Indiana Jones. El diálogo con el nazi. Cleopatra, no la habéis acertado.
No.
Lawrence de Arabia, no la habéis acertado.
¿Todo eso en Almería?
Todo es en Almería. Pato, bueno, no solamente Pato. Se lo rodaron en Almería, en buenas partes de España, pero el cuartel general estaba en Almería. Y fíjate la de películas. La historia de Almería y el cine, se han escrito muchos libros, pero da para escribir muchos más. Y os voy a contar algo que el domingo vamos a contar en directo.
Espera, no hemos dicho que tienes programa en directo con los Oscar. Aquí,
sí,
horarios.
Bueno, yo he apuntado algo. Una y media de la madrugada termina el transistor y empezamos hasta que acabe la ceremonia. Y estará Agustín Alcalá en directo desde Estados Unidos. Tendremos sonido en directo de Los Ángeles. Estará Isa Blanco, la compañera del No Son Horas en Madrid. Y luego estaré acompañado por Pepe Céspedes y Paco Calavera, gran actor, gran cómico, y Pepe Céspedes, buen profesional también de esta casa. Os digo una cosa.
Dinos.
Estaremos en el Salón del Oeste donde se rodó 800 balas. Y alrededor tendremos a un equipo, superproducción alemana, Angela Merkel haciendo de las suyas, rodando un western.
¿A las 4 de la mañana?
Ellos empiezan a trabajar prácticamente toda la noche para que todo esté a punto, en perfecto estado de revista, a partir de las 5 y media de la mañana.
Qué bueno.
¿Cómo te quedas?
Pues ya nos contarás
western
algo.
Western alemán. Western, sí. Una superproducción. Un montón de gente
western
que ha contratado.
Osis y Wessis.
¿Cómo, perdón?
Osis y Wessis. O sea, y del este y del oeste.
Bueno, yo lo que te digo claramente es que ya se ha acabado el spaghetti western. Ahora es el Frankfurten western.
Más grueso. Salas, yo tengo una pregunta.
Venga.
Todas las películas... ¿O son verdad, o han pasado, o tienen una causa, esta película, lo que consigue? O sea, ¿estamos atrapados definitivamente en el cine que tiene que tener un objeto, o se va a hacer cine por cine en algún momento otra vez?
Se está haciendo, pero no lo premian. Te lo digo como lo siento. Se está haciendo mucho, mucho, mucho cine fantástico, de aventuras, de comedias, románticas, alocadas o menos alocadas... Pero no lo premian.
Claro.
Ese no pasa por los premios. No, no lo pasan. Y fíjate que a veces, por no decir que casi siempre, da muchísima más pasta y fama que lo serio. Es así. A mí me gusta el cine con mayúsculas y me gusta todo el cine. Puede ser una película que no, otra que sí. Pero a mí me gusta que me hagan soñar, que me hagan pensar que durante 2 horas, como cantaba Mecano, esa vida, la que yo tengo, no es la mía. ¿Entiendes?
Claro.
Venga, más cosas al Salas.
Salas, oye, venga, ¿y has visto La gente topo?
Sí. Me parece una bestialidad de maravilloso documental. ¿Qué digo documental? Es más que una película. Es que es la leche.
A Salas nunca le vas a pillar. No preguntes a Salas, ¿has visto? Porque te va a decir que sí.
Perdona. No, yo no duermo. Yo ya te digo que yo no duermo.
El día en el cine.
Mira, ¿quién ha dicho el agente topo? Pues el agente topo. Este es.
Sí, yo lo he dicho.
Y veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, que no me convencía de 80, 90 años.
Es buenísima la película.
Es una historia de un espía.
Efectivamente. Es que es un espía. No vamos a destripar nada más, pero es que es un espía muy peculiar, muy singular.
¿Pero es película y donde o documental?
Es documental. Ah. Es documental. Es documental.
Está bien.
Está muy bien, está muy bien. Muy bien.
Y el actor tiene 87 años.
87 tacos, eso no lo han podido disimular.
Colmenero y Narváez.
No, quería preguntar si había hecho quinielas de, yo qué sé, película, mira, protagonista. Estoy como el padre ahí con Anthony Hopkins ahí, no sé si...
Mira, es que hay una categoría que tiene un difunto. Es Chadwick Boseman. El personaje del rey de este país imaginario africano de la Marvel, que dio mucha pasta hace 4 años. Hollywood, los Oscars, sienten pasión por los que ya no están. Y han premiado al que hizo The Bat, de Joker, a Hugh... ¿Cómo se llama ahora el apellido? No lo recuerdo. Y premiaron también a otro actor que hizo otro personaje, pero que no llegó a tiempo de poder recibir su Oscar.
Entierra muy bien Hollywood, ¿eh?
¡Wow! Y ese, por cierto, si alguien tiene oportunidad de viajar, cuando se pueda viajar tranquilamente a Hollywood, junto a los estudios Paramount, tenéis que visitar ese cementerio, el que hay al lado. Es una pasada.
Fíjate.
Pedro.
Y se celebran proyecciones de películas en el cementerio, ¿eh?
Señor Salas, yo quería saber si crees que la ceremonia de los Oscars de este año va a ser una ceremonia reivindicativa de tipo de la de los Goya, cuando los Goya eran los Goya, cuando los Goya eran polémicos. Sí. Lo digo por la cantidad de... por la representación que hay este año de minorías, entre comillas, y por lo cercano que está además el tema del juicio a Floyd, ¿no?
Sí, yo creo que puede haber algo de eso, sí. Sí, ya te digo que sí. Sobre todo más que Floyd es la... Y volvemos a hablar de la brutalidad policial. Es que en un mes y medio lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, eso tiene refrendo en muchos sitios. Y no te olvides que la minoría negra, la minoría asiática está... sobre todo la asiática, ahora se está llevando todos los palos, ¿eh? Todos los palos. Y hablo del mundo real, no de ficción hecha película. Puede haber muchas reivindicaciones de ese tipo, ¿eh? Sí, creo que sí.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero. Salas, que nos escuchamos el domingo por la noche, querido amigo.
¿Me dejas que te haga una petición?
Siempre terminas con una petición.
Solo hay dos cineramas en el mundo. Dos. Uno está en Seattle y otro estaba, sigue estando físicamente, en Los Ángeles. Es el cinerama famoso que está en Hollywood, en Sunset Boulevard. La crisis ha obligado a cerrar esos cines y no se sabe qué va a ocurrir con él. Y estamos pidiendo a la gente que se apunte a change.org y que firme porque ese cine se ha convertido en un museo y que siga funcionando.
Que se convierta en un museo.
Sí, y que
el
siga
funcionando. El cinerama de Los Ángeles.
Sí, señor. Es una pena que eso caiga, ¿eh?
En change.org.
Sí.
Anotado queda. Salas, gracias, amigo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao.
Adiós.
La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa, y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Hoy es el Día del Libro, día de celebración para muchos españoles, para todos aquellos que buscan, pues, entre páginas, pasaporte para viajar sin visado, ¿no? El 23 de abril de 1616 moría William Shakespeare y era enterrado Miguel de Cervantes. Y como todos los años hemos cumplido con la tradición de la lectura de la novela más vendida de toda la historia, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
No quiero acordarme.
Hemos escuchado al poeta Francisco Brines, que hoy ha recibido el premio Cervantes, iniciando la lectura. Escuchamos de fondo. Le han seguido Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. Este año la maratoniana lectura es telemática. Pero claro, también ha habido actividad. En Barcelona lo escuchábamos antes, o en calles como las de Madrid, que ha recorrido hoy, empezando por la Cuesta de Moyano, Marta Morueco.
Las palabras esta vez han ganado la lluvia. A pesar del cielo encapotado y la amenaza continua de tormenta, los libreros han sacado sus puestos a la calle y los ciudadanos han respondido con paraguas en mano por si acaso. El papel se ha propuesto ganar la batalla a cualquier dispositivo electrónico y parece, según los libreros, que lo han conseguido.
Me encantan los clásicos y sé que viniendo aquí los encuentro mucho más baratos. Pues no sé, Carmen Martín Gaiter.
Yo libro técnico, mapas y libros de viajes, más que libro antiguo, raro, no, eso no lo busco.
Novelas así como bonitas, como para abrazar.
Que hay algunos raros de los años 80 o así, que ya saben, no los encuentro por ningún lado. Algunos ensayos de política cuando estuvo el PSOE en el poder.
Tres tipos de libros para regalar hoy, que hay que celebrar San Jordi. La flor también está prevista.
Vuelve la afición por ojear mientras se pasea. La curiosidad que lleva a rebuscar y quizás a comprar. Desde primera hora de la mañana, bajo un manto de nubes y con un tímido sol que se colaba entre las grietas, han llegado los asiduos a los puestos, los casuales y también los comprometidos con el Día del Libro.
Con la pandemia, pues la gente ha empezado a apreciar la cosa física, el papel, y por los fines de semana, por ejemplo, un nuevo cliente que queriendo tocar el libro, aprender un poco y para descubrir y además para ver la fuerza de la letra escrita, ¿no?
Sobre todo la gente joven es la que más consume.
No han faltado los carteles por todos los puestos que rezaban: antes de tocar un libro, póngase gel. Sin perder las formas y con la distancia exigida, la vida ha vuelto a los libros. Imposible encontrar un perfil de lector post y prepandemia. La única coincidencia es que la gente, dicen, está cansada de tanta tecnología.
Y van buscando todo tipo de lectura. Últimamente les gusta mucho la novela histórica y lo que es más interesante es que leen un 80% más las mujeres que los hombres.
Entre los puestos se han confundido los gustos y es que nadie piensa igual, cada uno con sus manías.
Está el gusto por el libro antiguo, por la cosa descatalogada, el papel antiguo, la cosa curiosa.
Empiezan a leer sobre todo Julio Verne y Salgari, los niños.
Y ya no se dejan recomendar tanto por el librero. Te hablo de una franja de edad entre 18 y 30, se tiran mucho por los clásicos.
Y mientras en el Círculo de Bellas Artes se leía El Quijote un año más, las bibliotecas y las tiendas han sacado sus libros a las calles sin temor a la lluvia porque tenían claro que después de tanta tecnología y tanto confinamiento, por conseguir un buen libro merece la pena mojarse.
En 1924, Ramón Bilbao hizo realidad sus sueños con un vino de carácter propio. Ahora que vivimos tiempos difíciles, seguimos compartiendo sueños. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Con la carta de Fernando Onega hoy a la nueva Greta Thunberg. Es mexicana y tiene 19 años. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón, y buenas noches, Sille Bastida, muchacha mexicana de 19 años que ha sido la conciencia crítica de la cumbre del clima que se celebró en Estados Unidos y a la que 40 gobernantes de todo el mundo asistieron de forma telemática. Entre ellos, el jefe del gobierno español. Dicen las crónicas que en esa cumbre no se escuchó una voz más apasionada que la tuya. Esta mañana, el diario La Vanguardia te llamaba Greta Thunberg, americana, y decía que había sacado los colores al mundo. Te veo en las fotos, en lo que las fotos dejan ver, y eres una dulce jovencita de ojos que se clavan en los ojos que te miran. Llevas en el alma la lucha contra el cambio climático, porque tú y tu familia fuisteis víctimas en aquella casa que arrastró la riada en algún lugar de México. Y tengo la impresión de que aquel mismo día que la naturaleza se hizo furiosa, vengativa y destructora, desde aquel día en que tus padres emprendieron la huida que les llevó a Nueva York, la niña Sille se propuso luchar para que nadie más sufra esa desgracia. Se te notó en el discurso a los poderosos, Sille Bastida. Miraste donde estaban y la lista te gritaba: son los del norte, niña. Eran 40 líderes de los que llamas el norte global. Eran para ti los que no saben cómo detener la destrucción del planeta. Eran los ingenuos que piensan que se puede resolver esto sin hacer nada radical. Y se lo has dicho, muchacha. Y les dijiste que en esa cumbre no estaban los países que más sufren el cambio del clima, los que se despueblan por las sequías, los que se diezman por las hambrunas, los que sufren inundaciones como tu casa. Y los grandes ineficientes estaban al otro lado de la pantalla preguntando de dónde había salido esa insolente muchacha que se atrevía a llamarles ingenuos. Esa cría que dudaba, como yo, de que esa cumbre del clima valga para algo por cortedad de las iniciativas o por el largo plazo para disminuir emisiones. Yo te doy la bienvenida, jovencísima activista del clima. Te saludo como la conciencia crítica de este tiempo, como la nueva embajadora de los países que ya sufren el calentamiento, como la representante de una generación llamada a salvar un juguete que hemos convenido en llamar tierra y cuya destrucción vuestros padres no hemos sabido detener.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ya me duele, pero tengo que despediros. Pedro Narváez, John Müller, Ricardo Colmenero, Chapo Apaolaza, ha sido un placer. Muchas gracias, amigos.
Hasta...